Ahora sí, nos vamos ya a hablar de teatro, nos vamos a hablar de La Fuga, con dos de sus protagonistas, con José Luis Gil y con Kira Miró. Pues esta es una de las canciones de la obra de teatro de Fuga, que le sirve también un poco como descanso a algunos actores para colocar las cosas, para mover, ¿no? Y en donde peor se siente uno, Kira, ¿o no? Cuando uno tiene que quedarse solo, porque en el otro caso estás acompañada de actores, de compañeros, pero cuando suena la musiquita y te tienes que poner tú aquí a hacer el baile que haces...
Eso es lo peor que llevo. Me siento tan absurda haciendo ese bailecito, pero bueno, no, lo paso bien, lo paso bien. Todo la gente, sobre todo porque soy la primera que hace el bailecito, la gente no entiende nada.
Claro.
Luego ya al tercer bailecito dicen, ah, y aplauden, pero a mí...
Pero José Luis en contrato dijo, no, yo bailecito, no, yo déjate, que yo ya he bailado mucho en mi vida.
Él lo hace entre cajas.
Si vierais el bailecito mío que tengo yo mientras ella baila dentro, cambiándome de ropa en 30 segundos, pues sería, yo creo que sería muy gracioso también, ¿sí?
Bueno, hablamos de Fuga, hablamos del Teatro Alcázar, están de miércoles a viernes a las 8:30, sábados a las 8 y a las 10:30, que es el día que se pegan la buena paliza, y domingo a las 7, cuando ya las fuerzas deben de ir ya justitas y deseando que termine ya la función para descansar, porque es una obra muy intensa, ¿eh? Es una obra en la que no se para y desde el primer momento empieza, van a suceder cosas a toda velocidad, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, sobre todo José Luis, que no él sí que no para, está continuamente en escena, ¿no?
Sí, la verdad es que es una función bastante eléctrica, yo siempre me sale esa palabra cuando la tengo que definir, porque es hora y media muy intensa. O sea, para los que estamos arriba y para los que están abajo, ¿no? Porque desde el segundo uno empiezan a pasar cosas y la comedia además en general tiene un ritmo y un tempo que no puedes abandonar en ningún momento, ¿no? Porque si no, pues aquello no funciona, empieza no a funcionar. No porque la comedia sea mejor o peor, sino simplemente porque tiene que tener ese tempo, ¿no? Uh-huh. Y el público le tienes que dejar respirar lo justo. Uh-huh. Y a veces el público es el que se quiere adueñar de la función riéndose mucho y tal, que es muy de agradecer, pero aún así tú tienes que marcarle que no puede ser, o sea, que tienes que
que no se les vaya de las manos,
ponerle el ritmo, porque si no, si lo ponen ellos, a veces aquello se alargaría mucho e incluso no sería bueno para la función. Y es hora y media muy intensa para todos en escena, para Amparo, para Kira, para mí, para Sesc y para Mauro. Porque es eso, es una función trepidante. O sea, todo empieza a suceder y desde que se abre una puerta, pues empieza a pasar todo. Y bueno, es así, y así tiene que ser, y así lo vivimos. Y hoy nos toca, yo siempre digo, no la del domingo, sino la tercera del sábado. Por acumulación. Pero ahí estamos, encantados de la vida.
Bueno, es la segunda temporada que estáis en Madrid. En el descanso de temporada y temporada, ¿habéis estado de gira? ¿Habéis podido descansar? ¿Cómo han sido estos meses que nos vemos?
No, julio descansamos. Ajá. Y mitad de junio y agosto hemos estado de gira. Y ha sido una gira preciosa. Ajá. Yo he disfrutado muchísimo, porque en la gira parece que la gente de fuera agradece mucho que te muevas y vayas a su ciudad o a su pueblo a verles. Y es que... para mí de las cosas más bonitas han pasado en la gira. La gente aplaude muchísimo, se ríen muchísimo, se ponen en pie, bravos.
Hay muchas localidades cuando llega muchas veces funciones de teatro que están siempre en Madrid y oye, ven además actores conocidos que los ven en la televisión, que para ellos son personajes, es todo un acontecimiento. O sea, que no tienen la ocasión como en Madrid, que tenemos una cartelera que ya, vamos, que te echas a temblar, porque al revés, no sabes dónde vas a ir el fin de semana, ¿no?
Claro.
No, y además se produce una cosa, que es que cuando la función ha estado como estuvimos nosotros 5 meses largos en Madrid y con un éxito, eso, la gente que va al teatro y que se ha sido del teatro en provincias, entre comillas, lo sabe, se informa, y entonces están esperando la función. Cuando la contratan, pues bien, los ayuntamientos o los programadores de las ciudades, pues han visto la función y saben que eso va a funcionar allí, y la gente ya lo sabe, entonces va con una predisposición, que es lo que dice Kira, que da gusto salir a la escena porque los ves que están relajados, dispuestos a pasárselo muy bien. Y Bilbao ha sido la semana grande y la siguiente, que hemos estado 2 semanas absolutamente maravillosas, ¿no? Luego llegas a Madrid y te encuentras otra vez con el Madrid, con el tendido 7 y con el Bernabéu este, que está, todos somos los
hasta que no arranca uno a reír, no ríe el resto.
Bueno, el público de Madrid es un público especial, pero es un gran público, ¿no? Entonces hay que pasar la reválida de Madrid, si no
Uh-huh. Oye, José Luis, me toca a mí hacer la pregunta inteligente.
Sí, no, pero habitualmente, ¿eh? Fíjate, no sé por qué,
pero yo no aseguro que la respuesta lo sea.
No, estoy seguro que para ti va a ser muy fácil, o para Kira, ¿no? Es que nuestros oyentes se están preguntando de qué va la obra. Ah. A ver si la podéis explicar un poquito, hacer esa pequeña sinopsis para que todos vayamos al teatro a veros, ¿no?
Mira, muy inteligente, sí, la verdad es que no lo había yo pensado. Bueno,
pues empieza con un ministro, exministro, corrupto, que está a punto de suicidarse porque se ha visto envuelto en un problema de corrupción y ha tenido que dimitir.
Eso es una ficción.
Es surrealismo puro.
Claro, es una ficción que uno no puede llegar a
entender.
¿Pero
el exministro quién es, el exministro?
Pues es un ministro, ¿no?, de Industria y Energía. Ministro de Industria y Energía que ha dimitido esa misma mañana porque le han pillado un pequeño, bueno, digo pequeño porque para las cosas que oímos, pequeño caso de corrupción, que es que le han construido un pedazo de chalet y tal que no le han cobrado, pues a cambio de, bueno, pues de encargarle trabajos para el ministerio. Esas cosas que todos suponemos que pasan, ¿no?
Sí, pero fíjate que la obra de teatro, la función, cuando se veía en la primera temporada, no se ve como se ve ahora en la segunda, porque entre medias hemos tenido el movimiento de los indignados y una de las protagonistas, la que hace, bueno, pues a Amparo, es una indignada de verdad, o sea, y además dices, jolín, viene a colación casi mejor que cuando se estrenó, porque con todo lo que ha ocurrido lo ves como dices, bueno, esto sí, lo han tenido que hacer antes de ayer, ¿no?
Nos pilló allí, lo teníamos en la plaza de al lado, ¿eh? El movimiento de los indignados y todo esto. Es cierto, y la función es eso, que es que cuando entra el personaje de Amparo, que es una vendedora de protectores para los fogones, de la compañía del gas, una agua, y pues ese primer diálogo que existe entre la vendedora y el ministro, el exministro, te das cuenta de la diferencia y de lo alejados que viven de la realidad los políticos, porque él utiliza unas frases que a veces se le escapan, pues muy políticas, ¿no? Y diciendo que si la gente tiene iniciativa, consigue sus propósitos, en un momento donde estamos, pues en una crisis y con paro y con estas cosas, pues suena un poquito alejado de la realidad, ¿no? Y entonces esto es lo que él, a este personaje, pues le va poniendo en la tierra, ¿no? Incluso llega a enamorarse de esa persona, porque yo creo que no se ha encontrado en su vida con alguien con esa naturalidad y con esa frescura. Luego ya entran otros personajes, como...
Y nada es lo que parece.
Y luego, ¿qué te voy a contar? Jordi Galcerán es un maestro de eso. Ajá, como tú crees que ya sabes de qué va la función, pues resulta que no. Y luego tampoco. Y en el último momento te hace otro giro, y si durara media hora más, haría tres finales más, porque es un maestro en eso.
Es que ahí está, yo creo, la dificultad de resumir el argumento, que si lo resumes, lo destripas.
Claro.
No, pero es pirueta en pirueta.
Pero lo ha hecho inteligente, sí. Ha sabido estar ahí a la altura, yo digo... Tenía mis dudas, ¿eh? Pero...
No, es que hemos descrito el principio de la función, nada más. O sea, de ahí empieza a pasar todo. O sea, hemos situado al público cuando se levanta el telón, prácticamente.
Oye, me decían, oye, vamos a ver si somos capaces de poner la piel de gallina a José Luis. Y dice, yo estoy convencido, con un sonido, con una canción, a lo mejor le conseguimos poner la piel de gallina. Vamos a ver si lo conseguimos. A ver. La ponen a ti, me la han puesto a mí. O sea, no sabía yo esa vertiente ya. Vamos, si me caías bien ya después de saber que eres un poco rockero.
Bueno. Esto, bueno, no sé, yo lo creo que lo diría por primera vez con 13 o 14 años. Ajá. Y estaba enganchado como un canalla al rock duro y estas cosas. Y dura hasta hoy.
Es muy gracioso porque cuando entras a camerino estoy yo con el iPhone y musiquita variada. Mauro con el piano, Amparo en silencio y él con el heavy a todo meter.
¿Ya has podido ver alguna vez a Disparpel en directo o no has tenido esa suerte?
Que va, ojalá.
O sea, que eres un...
Solo por ver.
Es incluso, un heavy de pacotilla.
Sí, incluso visto, pasados los años, Disparpel al completo casi me interesa poco. Pero haber visto a Richie Blackmore, sí, me hubiera gustado en sus mejores tiempos en directo.
Tiene
directos nefastos, ¿eh?
Yo a mí me echó un poquito de botellín de cerveza. Pues se puso a hacer un solo en Madrid cuando vino una de las veces con un botellín de cerveza y entonces nos cayó un poquito de cerveza encima de lo que estábamos debajo. Todavía, mira, este ronchón de aquí es
todavía... Tenía esas cosas y tiene esas cosas de los genios, que es que yo he visto conciertos de Deep Purple en directo que dices, Dios mío, ¿qué le pasa hoy? Parece que es que no quiere trabajar o no da ni una. Y tiene otros que es absolutamente genial.
Sin embargo, si queremos ponerle los pelillos de punta a Kira, yo creo que hay que ponerle otro tipo de música diferente, ¿eh? No, yo te voy a poner a Macaco, no. Te voy a poner
otra.
Te voy a poner otra, a ver.
Balúa.
dinero del carnaval, hija mía, es una cosa que te llega ahí dentro, ¿no?
Sí, claro, como buena canaria.
Ajá.
Sí, sí.
Y además ha sido musa y...
Sí, musa del carnaval,
¿sí?
¿Yo?
Pregunto, ¿no?
Ah, no.
Pues debería.
Que yo sepa,
debería,
no,
debería,
igual, debería. Hago un llamamiento.
Ha presentado la gala.
Ah, eso sí, presenté la gala.
Cuidado, cuidado, que la había leído por encima.
Es que
y
musa suena demasiado.
Sí,
no, aparte, además estuve en Brasil yo un mes viajando sola con mi mochila y la música brasileña y todo esto me encanta.
Viajando sola con tu mochila, pero sí, esto sí. Como nos ha, se nos ha pasado todo por delante, pero cuando te fuiste.
¿Cómo no avisaste?
Esto como es.
Me fui a la aventura, me fui con 26.
Dios mío.
Y disfruté mucho y aprendí mucho de mí y de la gente.
Hemos tirado la juventud.
Eso fue el año pasado, no.
Bueno, siempre, la otra vez que vino José Luis, estuvimos hablando un poco de esa, que muchas veces la gente no sabe, pues de esa otra faceta, que es la del doblador de voces, que a nosotros también nos llama y nos gusta mucho cómo lo hace. Y hemos hecho un pequeño trailercito de alguna de las películas para que escuchen también a José Luis Gil en otra afición.
Woody, aún no has encontrado tu sombrero.
¡No! Y Andy se irá al campamento de vaqueros ya mismo. No consigo encontrarlo.
Yo solicito de forma absolutamente cordial y como portavoz único de esta nuestra comunidad que consideréis dicho evento. Pero de arriba abajo esta patria está completamente loca. Sus nobles rinden pleitesía a Inglaterra. Sus clanes luchan entre sí. Vamos, Dolly, tenemos que encontrarlo.
Estoy emocionadísima. ¿Tú no lo estás?
Dolly, despierta, despierta.
¡Un pato!
Eso no es un pato, eso es un pelícano.
Desde Buzz Lightyear a Braveheart o Nemo, ¿no? La verdad es que...
Y tantos, veintitantos años.
Es divertido, es el
tema de la gestión. Es muy divertido, sí. Sobre todo ahora que hago tan poco. Porque cuando estás en el día a día es un trabajo 8 de la mañana, 10 de la noche. Y llega un momento, bueno, que como todo. Pero me ha dado de comer durante muchos años y le estoy muy agradecido. Y al fin y al cabo, yo siempre digo que he desarrollado una faceta de mí que sigue siendo la misma, que es la de actor en otro medio.
Ajá.
Y que cuando se quiere hacer bien, se trata de un actor de doblaje tiene que ser actor por encima de todo. Y lo que pasa que, bueno, el doblaje pues tiene sus dificultades porque es un trabajo que ya está hecho.
Ajá.
Tú tienes que recrear en tu idioma y procurar en el poco tiempo que te dan... pues encontrar todas las claves que el actor original, o las más que puedas, de ironías, de tal, y traducirlas también a la hora de expresarte, ¿no?, en la musicalidad, de tu idioma y pegadito a la cara. O sea, es una dificultad.
Y además que cuadre en boca.
Bueno, ahora dicen que no, que ahora casi se graba ya de tal manera que ya casi ni ves la pantalla, ¿no?
Bueno, pues yo soy de la antigua escuela y yo te diría que yo no le quito, yo en el momento que estoy grabando un take, es muy difícil que le quite la cara al actor. Estoy mirando la pantalla siempre. Ajá. Me gusta así. Y hay gente que no, hay gente que tiene más facilidad, baja, lee y tal, no sé cuántos, y lo hace bien. Y bueno, no, a mí me gusta no perderle la cara al actor nunca.
¿Y tienes algún personaje como elegido como el mejor, el que más te gusta, el que más te identificas?
El que menos le gusta, yo lo sé, que es Patrick Swayze, que fue el que, por lo menos la última vez que te lo pusimos,
que es como un soso.
que yo sabía que...
No, yo siempre digo que como ejemplo, a mí, un actor que he doblado, sobre todo hace muchos años, ahora ya no, hace muchos años que tampoco lo doblo porque se dobla en Barcelona y yo tampoco estoy en el doblaje en el día a día, es Hugh Grant. O sea, a mí Hugh Grant me produce, o sea, es demasiado esfuerzo para tampoco resultado, doblarle. O sea, él hace sus cosas, no para, titubea, no, y a él le queda bien en original, pero tienes que repetirlo exactamente igual y luego dices, joder, todo esto que he hecho, que me he dejado aquí media vida, y luego, todo esto son cositas, ¿no?, que apenas se perciben, que si no, tú no estás muy atento, no te das ni cuenta.
Con un poco voz de Hugh Grant, hombre.
Sí, pues la voz de Hugh Grant es esta que estás escuchando, lo que pasa, claro, vamos, cuando
no, pero tiene pequeños
matices, ¿no?
Hombre, claro, depende de lo que esté haciendo él, es que cuando yo doblo a Hugh Grant, no soy José Luis Gil, soy José Luis Gil actor intentando hacer lo que ha hecho Hugh Grant, ¿no? Entonces es muy difícil, la voz cambia menos de lo que parece, lo que cambia es la conversación. Tú y Hugh Grant no ha tenido una conversación contigo como estamos teniendo tú y yo, y ni con un micrófono a esta distancia, etcétera, etcétera. Entonces,
pero, claro, nosotros nos pasó una cosa, me acuerdo en un programa de radio que hicimos, invitamos a Ramón Langa, yo creo que alguna vez lo hemos contado, y entonces quisimos hacer un pequeño juego con él y le dijimos, mira, vamos a ponerle una historia, por un lado le vamos a hacer que sea Kevin Costner y por otro lado Bruce Willis, ¿no? Y entonces le montamos toda una historieta para que lo hiciera, y claro, cuando llegó y dijo, que es la misma voz que no tiene, no, y luego claro, no, venga, vamos a intentarlo, y era verdad, o sea, se podía hacer de Bruce Willis, hombre, lo único lo de la risita, sí, era más característico, pero claro, la voz es que la voz, lo
de todos
único
modos,
que cuando lo ves
Es cierto que hay voces más identificables que otras, ¿eh? Yo cuando, siempre lo cuento, cuando yo empecé en doblaje muy joven, con 18, 19 años, estaba haciendo teatro y me contrataron. Y mi maestro, Paco Sánchez, maestro de maestros, me definió como, usted me dijo, usted me llamaba de usted, y yo al de tú, o sea, era una cosa curiosa. Y me dice, usted tiene una voz blanca. Y yo le dije, bueno, pero eso es bueno o es malo, porque yo estaba muy... Dice, no, es muy bueno, porque a la hora de interpretar se pega mucho a la cara de los actores, si está bien interpretado, pero no se identifica fácilmente. Uh-huh. Suena bien, puede gustar, pero no se identifica. Digo, bueno, pues nada. Y no se equivocó, esto es la mayor parte de mi vida ganándome la vida.
Alfredo Landa hizo también doblaje hace un montón de años.
¿Quién?
Alfredo Landa hizo, Alfredo. Hizo doblaje y decía que claro, que es que haber sido intérprete de teatro que les facilitó mucho las cosas, porque, y supongo que al revés también sucederá, ¿no? Que cuando has doblado en el teatro,
sí,
el manejo de la voz es mucho más...
Sí, lo que pasa que yo no participo mucho de esa opinión, porque cuando yo, incluso cuando hago televisión, yo no estoy pendiente de la voz en ningún momento, ¿eh? En ningún momento. Si parece que juego más o menos con ella, es algo que me sale natural y que posiblemente he desarrollado en la época de doblaje. Uh-huh. Ha sido muchos años. Pero no soy consciente. Porque además es una cosa que quiero descartar por completo. Porque cuando uno está muy pendiente de la voz a la hora de interpretar en televisión, en teatro, en cine, lo que sea, estás perdido, amigo. Uh-huh. Lo estás haciendo muy mal. Porque le estás dando una prioridad a una cosa que solamente es una pequeña parte de lo que, ajá, se ve.
Pero cambia, ¿no? Equidad, estar en el escenario y tener que hablar y proyectar la voz para un público, ahí hay que trabajárselo bien, ¿eh?
Cambia mucho, sí, para mí fue una de las dificultades con las que me encontré cuando llegué al teatro, uh-huh, porque yo estoy acostumbrada a cine y tele, que, uh-huh, hablas pues aquí con la cercanía, y cuando tenía que hablar para que me oyera el último de arriba, me sentía falsa, me sentía rara, y siempre era, no te oímos. Y acabé proyectando, claro, muy bien, sí, la voz.
Lo bueno de Kira, además, es que ella, consciente de esas cosas, que a lo mejor para que no le limitaran demasiado, pues va a clases de voz, es una persona absolutamente muy, 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 muy responsable con su trabajo, y eso de verdad.
Y se nota también la evolución, ¿eh? De verlo de la temporada pasada a esta, se nota, vamos, que tiene ya un manejo, una soltura.
Bueno.
O sea que...
Claro, y también uno se siente más cómodo, va probando cositas, ¿no?
Y que no habéis cambiado el reparto, o sea que con lo cual os lleváis ya un montón de un año entero más, todos juntos, ¿no? Y encima compartiendo gira, que eso...
Sí, sí.
Eso une tanto, como dicen, Kira, José Luis, lo de compartir gira y compartir...
Sí.
Sí, yo creo que sí, porque en Madrid compartimos el momento de la función, y luego cada uno hace su plan, pero en gira es, comemos juntos, mañana vamos a ver no sé qué, cenamos juntos y...
Uno dice, no, pues a mí me apetece más, me voy al hotel, ceno allí, luego yo me voy a dar una vuelta, pues, o te tomas algo, en fin. También es verdad que somos pocos y muy bien avenidos, que es decir, gente bastante inteligente. Quiero decir que cuando alguien necesita desaparecer, desaparece y punto. Y nadie pregunta por qué.
Componer a los disparos pela toda pastilla, sí, bueno.
Eso es lo que a mí me salva. Normalmente por la noche yo puedo aparecer en el hotel a las 4 de la mañana y me he ido solo a pasear durante 2 horas y media con mis auriculares.
Es que cuando yo entro al hotel, él sale a pasear.
Pero ¿y cuánta gente os para por la calle cuando te ven a las 3 de la madrugada así?
Hombre, procura haciendo zigzag para que no me paren mucho. Pero sí, me paran. Pero no pienso renunciar a eso. Si hay que hacer una foto, firmar un autógrafo, firma. Yo no se lo niego a nadie, además, pero no pienso renunciar a eso, porque si no, si me tengo que quedar ya en mi casa arrinconado o en un hotel, pues no, bueno, paso, no merecería la pena, ¿no? Ya, hay que disfrutar lo bueno que tiene esto y dejar a un lado lo malo que pueda tener.
Pues a disfrutar de Fuga en el Teatro Alcázar, en la calle Alcalá número 20, de miércoles a viernes a las 8:30, los sábados a las 8:00 y a las 10:30, y los domingos a las 7:00, o sea que les dejamos esto, que salgan corriendo.
Una cosita, porque durante el mes de diciembre hay unos cambios de horarios, de unas fechas, y deberán estar pendientes de la
cartelera. Consultar cartelera, que esto queda muy recurrido. Gracias, José Luis Kira.
Gracias.
Hasta la próxima, hasta luego.